Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, muchas gracias por escuchar el programa, ya sea en la red, en la página de la cadena SER en internet, www.cadenaser.com, o en la radio, que todavía hay mucha gente que escucha la radio, en el aparato de onda media, FM, eso que desaparecerá.
El transistor.
Eso que desaparecerá dentro de unos años, pero todavía funciona, así que un saludo para ellos, muy especial en el día de hoy. Hoy tenemos Champions en el Estadio Santiago Bernabéu, penúltima jornada de la liguilla inicial para el Real Madrid, el Madrid que lleva 4 victorias... que no ha encajado ni un solo gol hasta ahora, vaya racha del equipo de Mourinho. Hoy llega al Bernabéu el Dinamo de Zagreb, que debe servir para asegurar ya el primer puesto, y quizá la gran noticia del día para todos los madridistas sea que por fin van a ver a Sahin de titular. 5 meses después de entrenar, de empezar a entrenar y a trabajar con Mourinho, el turco estará en un partido importante en el 11 inicial. Hay ganas, muchas ganas, hay expectación por ver el rendimiento de este chaval. Bueno, hasta en los periodistas, porque como hoy en día no se pueden ver ni los entrenamientos de los equipos, pues realmente se desconoce el estado de forma real de Sahin, la capacidad del jugador. Los que tienen la fortuna de verlo desde dentro dicen que va a sorprender. Que va a sorprender a muchos.
Ha sorprendido bastante.
Porque en es una de las cosas lamentables del fútbol de hoy en día, ¿no? Que no puedas ver a un tío cuando entrena, cuando intenta recuperar la forma para entrar en el equipo, cuando intenta hacerle la competencia a Xavi Alonso, por ejemplo, en un partido de entrenamiento donde los suplentes se esfuerzan por ser titulares. Una desgracia, no los podemos ver. Hoy también juega el Villarreal en Múnich ante el Bayern, el Villarreal que está descartado para seguir en la Liga de Campeones y casi descartado para clasificarse en la Europa League, así que a disfrutar los amarillos del submarino. Mañana juega el Barça en Milán. La noticia de hoy en la expedición azulgrana que viajaba a Italia es que no estaba el segundo entrenador del Barça, Tito Vilanova, que ha tenido que pasar por el quirófano, una operación imprevista. Se la ha comunicado, creo, en el aeropuerto Guardiola a los jugadores. Inicialmente ha habido cierta alarma, parece que no es tanta, de lo cual nos alegramos, y enseguida nos contará Edu Polo lo último que se sabe de esa intervención de Tito Vilanova. El Milán, que es el rival del Barça, tiene como gran protagonista, por supuesto, a Ibrahimovic. Y todo el mundo pendiente de si se produce hoy mismo, quién sabe, un encuentro entre Guardiola e Ibra. No sé, lo mismo Ibrahimovic decide ir al hotel del Barça, repartir unos libros de su biografía, saludar a los compañeros.
No,
en cualquier caso, esta tarde en la rueda de prensa seguro que a Guardiola le van a preguntar por Ibrahimovic y por su biografía, segurísimo.
Bueno, yo de Ibra no quiero decir nada.
Vale.
No sea que se enfade, porque Ibra cuando se enfada...
Sí.
No, yo no tengo ningún problema con Ibra, Es más, me he comprado su libro. No, oye, Ibra es muy, muy, muy buen escritor.
Muy, muy, muy
vehemente,
sí.
Con carácter, ¿verdad? No quiero polémicas con Ibra. Y además yo quiero recomendar a todos que se compren el libro de Ibra.
Nos lo vamos a comprar y, sí. Y si tenemos la oportunidad algún día de que nos lo dedique, pues mejor que mejor.
Viene con DVD, ¿no?
Un DVD...
Con las mejores acciones
del vestuario.
De Ibra, ¿no?
Del vestuario, un DVD del vestuario. Mañana también juega el Valencia con el Genk, a ver si el Valencia gana y sigue peleando por estar en octavo de final de la Liga de Campeones. Si tuviéramos 3 equipos sería francamente bueno. En Valencia, por cierto, se sigue hablando mucho de la celebración de Mourinho, la celebración de Mourinho de un gol de su equipo subiéndose encima de Callejón, que no habrá cosas más importantes de las que hablar. Ayer el presidente de las Peñas del Valencia se pegó una rajada sobre lo de Mou en la banda, celebrando el gol con Callejón. Blas Madrigal se llama el hombre.
Pues este hombre cualquier día, haciendo esas cosas que hace, montando arriba de los jugadores, gritando para arriba y para abajo, saliendo fuera del área que tiene que estar trabajando, pues cualquier día tendrá una agresión y por culpa de una persona que lo ha provocado él, cerrar un campo de fútbol. Y esto es lo que es indignante. Es un hombre que verdaderamente, sin duda de ninguna clase, se desmerece solo, con sus actos y con sus palabras. Él se desmerece y cada día va creando más amigos.
Pero vamos a ver, señor Blas, Mourinho se ha equivocado en muchas cosas y aquí se lo hemos criticado, pero por pegarse una carrera por la banda y subirse en la chepa de uno de sus jugadores ¿Se le puede acribillar como se le está acribillando? A mí no me parece justo. Mourinho no provocó a nadie, no faltó al respeto a nadie, solo celebró un gol con rabia. Te puede gustar más o menos la celebración, pero no fue irrespetuosa. Hemos visto a Guardiola correr por la banda cerrando los puños en el campo del Chelsea cuando había marcado Iniesta, pasando por delante de las narices de Gus Hiddink, que se quedaba fuera de la siguiente ronda, y todo lo comprendimos como algo normal, una explosión efusiva de alegría. Durante muchos años hemos visto en la Liga Española a Fernando Vázquez, al que todos recordamos con cariño, pegándose carreritas y saltos cada vez que el Celta marcaba un gol. Cuando le marcaba al Real Madrid, que entonces le marcaba muchos goles, también se pegaba las carreritas.
Sí.
Y se las pegaba, y aplaudía, y se tiraba de los pelos.
Pero Mourinho entrena al Madrid.
No, pero da igual. Pero es que nadie dijo que Fernando Vázquez fuera un irrespetuoso. Pues a Mourinho tampoco se le puede tildar de eso por lo que hizo en Valencia. ¿No va a poder Mourinho hacer lo que otros hacen? Repito, cuando se equivoca, se equivoca. Pero el sábado en Valencia, Mourinho no se equivocó. Celebró un gol. Con rabia. Era un partido muy importante. Y nada más. No se pueden sacar las cosas de quicio. Y en Valencia se han sacado bastante. En todo. En todo. Así que no pasa nada. Como si se quiere subir en la chepa de su segundo, del entrenador de porteros, da igual. No faltó al respeto a nadie. Cuando se equivoca. Pero ahí no se equivocó. El Atlético de Madrid está preparando el derbi del sábado en el Bernabéu, que esperemos vaya por los cauces correctos y nadie cometa una cafrada. Todo el mundo da por hecho que va a estar Falcao, que es una gran noticia para el Atlético de Madrid. El colombiano cumple los plazos de recuperación, va a estar a disposición de Manzano, luego a ver qué hace Manzano. Manzano, que me cuentan, tiene en la cabeza dos cosas, sobre todo para el partido del sábado. La primera, que Xavi Alonso no juegue tranquilo, que no maneje el partido. El hombre que dirige el juego del Real Madrid va a tener a alguien encima, ya veremos por quién se decide Manzano, de uno, de dos, pero que Xavi Alonso no coja la pelota en el centro del campo. Si la tiene que sacar Ramos, si la tiene que sacar Pepe, ya veremos cómo le sale eso. Y la segunda cosa que quiere Manzano es que su defensa no pierda balones tontos cuando saque la pelota. Vamos, que Perea y Miranda no se hagan ningún lío, que otras veces se los han hecho, así que me parece que el Atleti va a pegar algún patapum para arriba para evitar la presión y el robo de Real Madrid en las cercanías del área rojiblanca. Ese Miranda, que por cierto hoy ha tenido una frase muy buena hablando del partido. Los derbis no se juegan, los derbis se ganan.
Un derbi no se juega bien, se gana. Es importante para los jugadores, es importante para la torcida, que vamos lá, hacemos una buena partida,
sí.
Y vencemos el juego.
No se juegan, se ganan, pero el Atleti lleva 12 años sin ganarlo. Miranda, que no sé si lo sabías, 12 años, creo que sí lo sabía, ¿no? Se lo habéis recordado luego, ¿no?
Sí, lo sabía.
12 años. Luego vamos a hablar también del Rayo Vallecano, bueno, de la gente del Rayo Vallecano, que en su día, cuando salió el calendario de Liga, decidió que iban a ir a ver el Barça-Rayo. El Rayo visitaba el Nou Camp, es algo histórico, juegan con el mejor equipo del mundo, y dijeron, oye, pues vamos a sacar los billetes y el hotel y vamos a ver ese partido. Ese partido que, en principio, cuando salió el calendario, se iba a jugar el 29 de noviembre. La gente sacó sus billetes, su hotel, pero luego la Liga decidió que el partido era el día 30. Y claro, esta gente tuvo que cambiar sus billetes, su hotel, seguramente pagando un plus, pero bueno, lo admitieron como algo normal. Pero claro, es que después les cambiaron otra vez el partido al día 29 y tuvieron que perder otra vez el billete, el hotel, cambiarlo otra vez. Dos cambios.
Qué vergüenza.
Dos cambios. Han escrito una carta a la Liga pidiendo que por lo menos la Liga de Fútbol Profesional, después de este cachondeo, se haga cargo de los costes del segundo cambio de reserva, no de los dos, del segundo solamente. La Liga les ha contestado y les ha dicho que no es su culpa. Que no es su culpa, que la culpa es de la UEFA.
Claro,
que la culpa es de la UEFA porque la normativa no lo han, no, y que claro, que la culpa a Platini. Entonces, claro, la gente de Rayo va a decir, y ahora vamos a tener que ir a Platini a
la Federación.
Que le manden una carta a Constantín.
Eso te iba a decir. La Federación de Peña debería unirse con el Sion y ya hacer una causa común y para adelante con Platini.
Te ha sacado un billete de avión para un día. Te cambian el partido. Dices, bueno, vea, me la han clavado, pero te pago otras tasas y cambio el billete al otro día. Y cuando ya estás convencido, te vuelven a cambiar al primero y tienes que cambiar otra vez. Es que, de verdad. Pero esto es así. Tenis, equipo español de Copa Davis para la gran final que vamos a jugar la semana que viene ante Argentina. No hay sorpresas. Nadal, Ferrer, Feliciano y Verdasco. Hoy, por cierto, juega Rafa Nadal su segundo partido en la Copa Master ante Roger Federer. Partidazo. Vamos a ver si Rafa tiene bien el estómago, que hay que tener mucho cuidado con lo que se come.
Y mucho estómago.
Sobre todo con lo que se come en Inglaterra, que estas cosas aquí pasan menos.
Fish and chip.
3:20. Bueno, la gran noticia de hoy en el Bernabéu es que va a jugar Sahin de titular. Javier Herraiz, ¿tú a Sahin le has visto jugar mucho?
Poquito. Lo que he podido verle en el Dortmund el pasado año.
No, me refiero aquí.
Aquí nada.
Desde que este jugador fichó por el Madrid, que ha pasado ya 6 meses, ¿cuántos minutos de fútbol le has visto?
Mario, por ejemplo, un poquito más en...
Un poquito en China, en uno de los entrenamientos. Un poquito en el primer entrenamiento
de Los Ángeles. Un poquito de un entrenamiento en China.
Poquito de un entrenamiento en Los Ángeles.
Yo no me atrevo a decirlo.
Si no me equivoco, fue el segundo entrenamiento en Los Ángeles cuando se lesionó. Y hasta China no vuelve a entrar con el equipo, que es cuando le vimos, que además abrió la sesión Mourinho en una deferencia que todavía le agradecemos y lo sentimos en el corazón. Y ahí volvió a recaer y nunca más se volvió a saber hasta la semana pasada.
Y que es un tío que toca de primeras, tiene un buen cambio de ritmo, tiene visión de juego, todo esto habiéndole visto 3 minutos.
Personalidad. Ahí me dicen en los compañeros, un poco a veces cuando no ves a un jugador, preguntas cómo es, ¿no? Y lo que más destacan es su personalidad con el balón. Es un tío que no se arruga, que tiene las ideas muy claras.
No le quema, ¿no?
Que no le quema, efectivamente. Y bueno, en principio venía para jugar cuando lo hiciera Xabi Alonso. Lo que ocurre es que si viene solamente para eso, iba a jugar muy poquito, porque Xabi Alonso va a jugar, si todo va bien, va a jugar el 95% de los partidos. Así que tendrá que jugar con Xabi Alonso. O sea, al final Sahin tendrá que jugar algunos partidos con Xabi Alonso, como quizás esta noche, ¿no?
Es una lástima que no podamos ver los entrenamientos.
Pues sí, la verdad que sí. Porque mira,
el que más pierde es el jugador.
Porque mucha gente, muchos futbolistas pasan por el Real Madrid sin pena ni gloria. Y se me vienen nombres a la cabeza, yo que sé.
Yo me acuerdo de Huntelaar.
Huntelaar, por ejemplo.
Y yo recuerdo, pregunté a un delantero, digo, oye, dime cómo es Huntelaar, porque habían cerrado los entrenamientos y iba a jugar en Gijón. ¿Y sabes lo que me dijeron? Un compañero me dijo, mira, de cada dos que coge, una va a la cazuela. Bueno, la verdad es que luego le vimos jugar y efectivamente se la juntan. Cada dos que cogían el área, una iba a la cazuela. No era un malabarista, pero bueno, te lo definían los compañeros. Al final tienes que acudir al compañero, al amigo.
Que también te da una visión subjetiva.
Efectivamente.
Que también te da una visión subjetiva, porque habrá alguno que te diga, bueno, normal, ¿no? Si te está dando sopas con ondas en todos los entrenamientos.
O sea, por ahí el momento más crítico de todo el mundo hacia Drenthe, pues todo el mundo contaba, los que veían los entrenamientos, los futbolistas, sus compañeros, que se salían los entrenamientos. O sea, Drenthe se salía en los entrenamientos del Real Madrid y las pocas oportunidades que tuvo, pues ninguna la aprovechó, porque a la que Drenthe le vimos pasar por aquí con más pena que gloria. Sin embargo, decían que los entrenamientos se salían.
Este equipo ha sido campeón de Europa 9 veces viendo los entrenamientos. Yo creo que es un absurdo total.
Retransmitiéndolos por la televisión.
Yo creo que es un absurdo. España ha ganado un mundial viendo su entrenamiento.
Bueno, pero que no es solamente
el Madrid.
Un error del Madrid.
Pasa en muchos equipos. Error de todos los equipos. Bueno. Error de todos los equipos. Yo digo que es a todos los equipos que abran todos los entrenamientos.
Hoy escribe de Sahin nuestro compañero Diego Torres en El País. Hola, Diego. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Que también tiene que haber sacado sus conclusiones de los de récord y de poco más, porque tú que las has visto, 2 entrenamientos también.
Los entrenamientos yo los veo por teléfono.
Bueno, por teléfono se podrían ver si hubiera uno con una...
Mal que le pesa a muchos.
Que sé yo, lo pone Casillas un día en el Facebook o lo retransmite en Twitter Sergio Ramos. También es una manera, ¿no? Por cierto, un inciso, ha colgado una foto Casillas hoy de Mourinho.
De Mourinho como niño pequeño, por cierto.
De Mourinho como niño pequeño, no, de Mourinho cuando era pequeño.
Sí,
¿no?
Pues soy yo. vestido de niño pequeño. Se me ha entendido mal.
¿Ah, sí?
Cuando era pequeño.
¿Y qué tal está?
Tiene una cara de buena gente. Mourinho tiene cara de buen chaval.
Vale.
Tiene cara de buen chaval. Bueno, hoy de hecho, Jesús, antes de que empieces contigo, han colgado tantas fotos en el Twitter y en el Facebook del Real Madrid.
Yo creo que lo hacen por eso. Cierran las puertas para subir seguidores en Facebook y en Twitter.
No, pero es que yo creo, sinceramente, que ha habido más fotos hoy que en el entrenamiento del jueves oficialmente. De verdad, en serio, ¿eh? Creo que hay más fotos de hoy que del entrenamiento del jueves.
No, claro, hay que hacerse del Facebook de Casillas. Es una manera de hacer negocio, ¿no? Cierro esto y ahora a subir el Facebook y el Twitter.
Pero el Facebook y Twitter son gratis.
Sí, pero tiene seguidores y luego se utiliza, ¿no? ¿Bueno? Pero bueno, centrémonos.
Diego, en esos
entrenamientos que has visto por teléfono, Sahin, ¿qué podemos esperar del hoy?
Pues mira, lo que me dicen de Sahin es que es un centrocampista moderno, que recuerda mucho a Xavi Hernández, a ese arquetipo de centrocampista, que no es muy fuerte físicamente, que sobre todo desde el punto de vista muscular parece un chico que todavía está débil, y que tiene una técnica muy buena, y es un tipo inteligente y valiente, que seguro que le va a ser muy necesario para el Madrid, para enganchar el centro del campo con la delantera, ¿no? Ese trabajo lo hace muy bien, o para acompañar a Xavi Alonso o para jugar solo. Es un jugador realmente muy bueno.
Sí, porque todo el mundo está dando por hecho que es el sustituto de Xavi Alonso para que Xavi Alonso tenga descanso. Pero bueno, luego hay que ver cómo evoluciona el chaval, porque lo mismo demuestra que puede jugar con Xavi Alonso, que además de calidad también aporta trabajo, que es lo que le va a exigir Mourinho al que acompaña a Xavi Alonso, y pueden jugar juntos, ¿no? Que incompatibilidades entre buenos jugadores nunca existe.
Es el jugador ideal para complementar a Xavi Alonso, si tú lo que quieres es elaborar las jugadas y tener el balón en el centro del campo, pero muchas veces Mourinho procura que la jugada vaya por las bandas, hacia Cristiano o hacia Di María, y que las transiciones sean muy rápidas para llegar rápido al área contraria, sobre todo en los partidos importantes. En ese caso, un jugador como que juega entre líneas, que juega un toque en el centro del campo, un centrocampista como Sahin, no le sirve tanto a Mourinho. En este caso, sí, necesita un solo centrocampista por delante de los defensas para que inicie la jugada, y después todo transcurre por otros cauces, ¿no? Pero bueno, habrá que ver si Mourinho se atreve a ponerlos a los dos. Yo lo dudo muchísimo.
Bueno, vamos a verlo. Por lo pronto, hoy estamos contentos de ver a Sahin, que ha pasado bastante.
Lo que sí que me dicen esta mañana, que es lógico que la gente quiere ver a Sahin, pero me piden, o me decían, prudencia y tranquilidad, porque aparte de que ha estado lesionado y que ha estado sin ritmo de competición, es que le falta todavía coger musculatura, le falta estar todavía 100% físicamente. Entonces, hoy vamos a ver a Sahin, es un partido que te va a exigir un poco menos, que es el Dinamo de Zagreb, pero que es un hombre que todavía en 2-3 meses veremos un Sahin de verdad. Es lo que venía a decir esta mañana, que creo que es justo después de que un tío lleva, ¿cuántos meses? 6, ¿no? 5-6 meses sin jugar.
Bueno, otro día hablamos de qué le pasa a Kaká también, que no lo sabemos.
Bueno, bien, pero en Madrid te dicen que no es nada grave, que simplemente que le quieren al 100% y ya está.
Corre el rumor de que descansa Cristiano, y yo hasta que no lo vea no me lo creo, ¿eh?
Pero va a jugar a la segunda parte seguro.
Yo hasta que no lo vea no me lo creo. Un abrazo, Diego Torres, El País, buenas tardes.
Un saludo a todos, hasta luego.
Hasta luego, Diego.
Adelante, Diego. Bueno, la noticia de la mañana era el viaje del Barça a Milán. Cuando han llegado al aeropuerto y han visto que no estaba Tito Vilanova, enseguida ha habido movimiento, y bueno, pues saltaba la noticia de que estaba a punto de entrar en un quirófano. Ha habido mucha rumorología, las ganas de adelantar una noticia médica, que es un error hoy en día, porque las noticias médicas forman parte de, al menos las que no tienen que ver con lesiones deportivas, tienen que ver con el ámbito privado de cada uno, de cada ciudadano, y a veces se cometen errores. Ya está todo mucho más calmado en Milán. Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
Dentro de un rato el Barça va a emitir un comunicado, ¿no?
Sí, a eso de las 4 de la tarde más o menos, un poquito antes quizás, habrá el comunicado médico oficial. Después de la operación, los médicos dirán exactamente cómo ha ido la operación y el diagnóstico, el alcance exacto de lo que le pasa a Tito Vilanova. De momento, el comunicado de por la mañana simplemente explicaba que es una operación en la glándula parótida que tiene en el cuello, es una glándula salivar, por lo que nos comentaban un poquito hablando durante el viaje. Hace unos días se le detectó un quiste y pues el origen de la operación es este. A partir de ahí, todo lo demás son especulaciones y rumores, porque mientras esté en el quirófano, ni los médicos que lo están operando saben todavía bien qué es lo que van a encontrar. Así que esperaremos antes de aventurarnos con pronósticos o rumores a ver ese comunicado que lo que dice. Es un tema que Guardiola sabía desde hace unos días. Lo ha llevado con discreción, no lo sabía ni el club, no lo sabían los jugadores. Esta mañana se han enterado en el club, estamos a la espera de este comunicado para saber exactamente cómo está Tito Vilanova.
Pues nada, esperamos a ver qué dice el Barça, y un abrazo desde aquí para Tito Vilanova y para su entorno familiar. Ibrahimovic y Guardiola todavía no se han encontrado, pero bueno, lo mismo, ¿no?
Sí, lo mismo siempre, a ver si hay saludos. El Morbo hoy en el campo no van a coincidir porque el Milan ha entrenado en Milanelo y no va a entrenar en San Siro, el Barça sí lo va a hacer. Así que nada, hasta mañana, en la previa del partido, a ver si se encuentran o no. Esta mañana bromeaba Allegri, el técnico del Milan, diciendo que si está muy nervioso Ibrahimovic le tendrá que dar un Valium, restándole un poco de importancia al tema. Sidor decía que lo más normal es que se saluden y que no pasa nada, que hay problemas mucho más graves en el mundo como para andar pendientes de Guardiola y Ibrahimovic. Pero bueno, estaremos todos pendientes a ver si hay saludo o si no hay saludo.
Un abrazo, Edu Polo.
Hasta luego.
Ser deportivos, el hacer.
94.4 FM.
Chip Electrodomésticos.
Solo hasta fin de existencias, liquidación de frigoríficos bajo Encimera por 129 euros.
91-685-6420.
Compra a lo grande en Euronics Fuenlabrada. Almacén y venta directa de electrodomésticos, muebles de cocina y baño. Super oferta de este mes. Cocina completa 3 metros lineales de muebles con horno, vitrocerámica, campana, fregadero y grifo de regalo por solo 850 euros. O págalo en 10 meses sin intereses por 85 euros al mes. Euronics, la mayor cadena de electrodomésticos y muebles de cocina. Visítanos en calle Halcón, nave 3, carretera Madrid-Toledo, salida 19A, Fuenlabrada, o llámanos al 91-605-4660. Euronics, a lo grande. ¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser emprendedores.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286. Llámanos.
¡Extra, extra! Autocentros Feubert cumple 20 años en España. 2x1 en amortiguadores, 50% en pastillas de freno y revisión de seguridad para tu coche gratis.
Hay acontecimientos que son noticia. Ven a Feubert Parla, en el Centro Comercial Plaza Real, junto al supermercado Ahorra Más, y aprovecha estas y muchas más ofertas. Solo durante noviembre. Feubert, tu coche en buenas manos.
Disfruta ya de más canales en tu televisor. Servisur adapta la instalación de tu edificio para que puedas recibir 8 Madrid Sur Televisión y Castilla-La Mancha Televisión en una oferta única. Pagarás tan solo una vez 195 euros y podrás ver para siempre los programas, series, películas y la información que te ofrece el canal local de Fuenlabrada y la autonómica de Castilla-La Mancha. No pierdas esta oportunidad. Oferta limitada. Infórmate sin compromiso. Servisur, mantenimientos en comunidades de telecomunicaciones. Infórmate 91-697-6576.
Sintonizan la información al instante. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Ser Deportivos, en la SER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola Gallego, buenas tardes. Necesito saber con urgencia el título e intérprete de esta canción.
Llama y exprésate.
De verdad, Gallego, muy importante. Algo parecido.
Algo parecido, más algo. Ya se lo dijimos.
¿No te pasa a menudo, Galle, que llega la gente y dice, oye, me pones la canción esa de...
No, pero es que este lo ha clavado, Lo
ha escuchado, muchas veces.
Pues esto de Vampire Weekend también le gusta, seguro. Mira. Bueno, 3:33 es jornada de Liga de Campeones, y aparte del Madrid y aparte del Villarreal hay otros partidos, y muy buenos hoy, y muy buenos. Tiene la parabólica ya preparada, Maldini. Rotando, hola, rotando. Julio Maldonado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas.
Por ejemplo, el Manchester United-Benfica se juega en el liderato del grupo, y ahí va a ir el Benfica portugués con Rodrigo, el jugador por el que tiene una opción, recordemos todavía, de recompra del Real Madrid, que está en un momento fabuloso. A ver si el Benfica hoy en Old Trafford es capaz de dar una verdadera medida de sus posibilidades.
Sí, vamos a ver si es capaz, porque tiene un gran equipo el Benfica, es un equipo muy ofensivo. Es un partido para ver, por ejemplo, a Rodrigo, que como tú dices está en un momento de forma excelente, ya se ha hecho con la titularidad y está de verdad que se sale tanto en Champions como en Liga. Y también es muy importante ver a Javi García. Javi García hoy va a jugar de medio centro, va a jugar con Amorim al lado, y es un partido tremendamente exigente para un jugador por el que ya están algunos grandes interesados, por Javi García, por la temporada, por el tiempo que lleva en Benfica jugando verdaderamente bien. Es un partido en el que el United va a salir desde el principio arriba. Yo espero un United muy ofensivo también. Seguramente va a jugar Giggs de medio centro con Carrick. Luego veremos dónde pone a Fletcher. Casi tres en el medio. Y arriba jugará Chicharito. En principio jugará Chicharito. Yo creo que el Benfica tiene bastantes opciones hoy de dar la campanada en Old Trafford. Aunque en cualquier caso, los dos, en caso de empatar, los dos estarían prácticamente clasificados, porque el Basilea está con 5 puntos, un poquito por detrás.
Sí, porque la gran pelea es la primera plaza de grupo. Sí, si el Benfica se mete primero, deja al Manchester en en el bombo de los difíciles para los que sean líderes, ¿no? El Real Madrid se podía ver con el Manchester, si el Manchester es segundo, ¿no? Sí. Sería una gran noticia, ¿eh?
Claro, más que el dramatismo de que se puede quedar fuera alguien, es el hecho de ser segundo y evidentemente poder jugártela contra el Madrid o contra el Barça, por ejemplo, ¿no? En la siguiente ronda. Así que en ese sentido el partido es clave. No, parece que no va a jugar Rooney, aunque le están intentando recuperar. Si no juega Rooney, jugará con Park para meter un poquito más de presión en el mediocampo y luego Chicharito arriba, que por cierto yo creo que tiene que ser indiscutible en este equipo. Cada vez que sale me parece un delantero para jugar por delante de Rooney, el mejor que tiene el United. Bueno, es un partidazo y yo creo que probablemente junto con el Nápoles, Manchester City, el partido de la jornada.
Es curioso el enfrentamiento delantero de la sub-21, Rodrigo, ante portero de la sub-21, De Gea. Una buena pareja para este partido.
Y luego otro detalle es dónde va a jugar Phil Jones, que está jugando de medio centro algún partido, donde no lo hace mal, aunque yo creo que es mejor de lateral derecho o de central, pero estamos hablando de un jugador, de un comodín, uno de los mejores jugadores ahora mismo del momento en la Premier, el joven Phil Jones.
Bueno, y luego en el grupo hay otro partido interesantísimo, el grupo del Villarreal, que juegan el Nápoles y el City.
Bueno, gran partido. En este caso...
pelean por ser segundos. Sí, porque el Bayern lo tiene claro y va a ser el primero, pero claro, es que el Manchester City se queda fuera de octavos de final de la Champions y sería un palo. Y el Nápoles se lo va a poner difícil, ¿eh?
Claro, yo creo que es el mejor partido de hoy. Incluso mejor que el United-Benfica, porque al final tienes la carga de que el que pierda se va a quedar fuera, mientras que el que pierda el United-Benfica pues será un mal menor, digamos, ¿no? Aquí sí, yo creo que la clave es que al City le vale el empate. Eso es lo más importante del partido, porque el Nápoles es un equipo que yo creo que no se siente demasiado cómodo jugando al ataque. El Nápoles en los partidos grandes, incluso en casa, Mazzarri le gusta esperar atrás, aguantar y luego salir a la contra con gente con velocidad como la Becci, con las bandas, porque juega con tres centrales, sobre todo con Maggio por la izquierda, que es un hombre rápido y muy potente. Entonces yo creo que el Nápoles va a dejar llevar la iniciativa al City, y cuando el City lleva la iniciativa, que es un equipo que juega un poquito a ráfagas, te acaba matando. Y vamos a ver si juega Balotelli arriba. Silva va a entrar seguro, supongo que meterá a Nasri y a Touré llegando desde atrás como siempre con esa potencia, y ahora mismo evidentemente es superior el City, al que yo considero favorito, por lo menos para no perder, o sea, para sacar el punto que le vale.
Pues sale con todo, incluso con Agüero saldrá, ¿no?
Sí, bueno, las...
Por ejemplo, Mancini, si no mete al equipo en octavos de final de la Liga de Campeones, ya es un fracaso, por muy bien que lo estés haciendo en la Premier.
Bueno, es un fracaso absoluto, pero yo creo que le va a meter, yo creo que no va a tener problemas hoy en Nápoles, no debería tener problemas en Nápoles, sería un gran fracaso, por muy bien que esté en la Premier, como dices. Sí, supongo que jugará Agüero y jugará con Balotelli y Agüero arriba, luego jugará con Silva y con Touré y veremos si juega De Jong al lado de Touré, es una posibilidad también, juega Nasri, juega Milner, bueno, tiene un gran equipo para elegir, pero bueno, yo creo que es el City ahora mismo por plantilla, por calidad individual, de medio campo hacia arriba, es el mejor equipo de Inglaterra, sin ninguna duda. Yo creo que el segundo es el Tottenham, la verdad, pero el City es el primero, sí.
Bueno, gran partido, ese Nápoles-Manchester City, y luego tenemos al Inter, que juega en Turquía con el Trabzonspor, para garantizarse ya la primera plaza de grupo y ser otro de los fuertes en ese bombo de octavos de final.
Sí, se ha ido reponiendo el Inter, perdió en casa con el Trabzonspor el primer partido, fue una gran sorpresa, pero luego ha ido ganando fuera partidos importantes, ganó en Moscú, ganó en Lille, y eso ha hecho que hoy le valga el empate, pero por lo menos para estar clasificado matemáticamente le vale el empate, así que el Inter no va a tener problemas. Y no olvidemos tampoco el Lyon-Ajax del grupo del Madrid, porque se está jugando la segunda plaza, con muchas opciones más para el Ajax ahora mismo, evidentemente, pero juegan en Francia. Y el Lyon el otro día hizo una prueba que a mí no me convenció. Quitó a Gonalons, jugó en casa con el Rennes y perdió. Quitó a Gonalons, metió a Gourcuff muy retrasado. Está intentando volver a jugar al 4-4-2, pero no estaba Lisandro. Metió a la caseta arriba con Gomis y el equipo no estuvo bien. Hoy va a volver Lisandro en principio. Gourcuff va a jugar en su puesto, en principio también, con Castro y con Gonalons de medio centro. Gourcuff por delante. Vuelve Bastos, o sea que prácticamente es el Lyon de lujo que hoy al Ajax. Un Ajax que no tiene delantero centro, sigue sin tenerlo, le debería ganar.
Muy bien, pues aparte del Madrid y aparte del Villarreal, todo esto en la jornada de hoy de Liga de Campeones, cosas muy atractivas. Un abrazo, Maldini.
Y cómo mola el fútbol y la Champions, macho.
Y Maldini, adiós.
Hasta luego.
Adiós. Maldini mola, Maldini.
Mola, sí, mola, sí. Mola. Ahora, el formato este, hay que cambiar un poco, ¿no?
Sí, pero ¿qué vas a hacer?
Bueno, pues una liguilla de tres en vez de cuatro. Que solo pase el primero,
sí.
Con más emoción.
Yo también, sí.
Y sí, que, pues, y por
que,
ejemplo.
Y que los cuatro mejores entren solamente en 16avos de final, tampoco se pase nada. Pero
claro,
es que
eso no va a
los partidos dan mucha pasta.
Claro, claro.
No,
y a los clubes también, no. O sea, no solamente.
Pero quieren cambiar.
Ya, ya, mucho, mucho menos que ayer. Mucho menos que ayer.
Para el derbi. Para el derbi.
Cuatro días para el derbi. ¿Habrá perdido el mítico el apetito?
Mítico Manuel Esteban, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De apetito y de eso, ¿cómo
está? Mejor anoche.
¿Cómo estamos?
El eso hace tiempo que no existe. Y de con barritas de cereales me he levantado esta mañana antes de ir a la colegiata. Es una mesa que he hecho. Creo que San Isidro nos debe un favor después de lo que pasó en la casi Champions que conseguimos.
San Isidro lleva 12 años escaqueándose, macho.
Sí.
Eso es, pero ya va siendo hora que nos lo devuelva. He hecho mis oraciones, he intentado ser bueno con los demás, incluso me he dado un abrazo con Roncero. A ver si tragamos y me lo llevo al guardia.
Pero te ha llevado la cartera, Manuel, de Roncero, ahí en el abrazo, se ha aprovechado.
No, el que se ha quedado sin cartera he sido yo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Mítico, me dicen que Manzano, primera preocupación, que Xavi Alonso no saque la pelota, y segunda, yo creo que esta más importante, que la gente de atrás del Atleti no se haga ningún lío, ningún lío.
Eso hoy me ha tenido desde las 3 de la mañana desvelado. Ese Perea, ese Miranda, ese Mario Suárez, ese. Pero chico, que no. Galleguito, que puede ser. ¿Quién te dice a ti que no, que tengamos nuestro partidito y que salga ese Reyes
sí.
y ese Diego?
¿Y Falcao juega o no?
Javi, sabes que va a jugar y lo sabe Mourinho.
Ojo.
Y que encuentre las espaldas a Sergio Ramos y a Pepe, y que incluso Mateu Laoz por fin haga de árbitro, y que imparta justicia, y nos traemos el derbi por 0-2 y os puedo hacer unas cuantas butifarras.
Bueno, mira, así, don Javier. Miranda ha dicho esta mañana que los derbis no se juegan, se ganan.
Y no solo eso.
Pero fíjate, esto es para darte moral, escúchalo, sí, Manolo.
Y no solo eso, el mensaje de Miranda, bueno, la gente va a decir que es partidista, ahora te voy a decir yo una cosa, pero escucha cómo considera el partido.
Un Atlético no puede estar tanto tiempo sin ganar un derbi. Y esa es una partida que tenemos que jugar como si fuese el juego más importante de nuestras vidas.
La gente va a decir que todos los años se dice lo mismo, pero yo...
Sinceramente... Tenemos que jugarlo como si fuera el partido más importante de nuestras vidas. Yo no sé si esto es bueno o malo, Manolo, no sé cómo interpretarlo.
No, tienes razón. Vamos a ver, Gallego, si conseguimos que esa plantilla, los 11 que salgan, sientan la importancia de esa camiseta, nos sentiremos contentos, porque los atléticos se nacen. No se juega a caballo ganador como ha jugado Herrera toda su vida.
¿Cómo lo sabes?
Como es el Barcelona. No, nosotros es una señal de identidad. Pero pedimos eso, que se dejen las... Y yo creo que este Atlético, que lo creo, Galleguito, que mañana voy a hacer la quiniela y que voy a poner un 2 fijo.
Que te diga que le dije yo anoche en la redacción a Manoleta, a las 12 de la noche. Que te lo diga. ¿Qué te dije?
Que tu amigo Mourinho lo tiene todo supercontrolado. Bueno,
amigo, muy amigo.
Que caían de 5 para arriba. Tú.
Muy amigo mío lo es. Hay dos ejemplos muy claros, lo digo rápido. Uno es, yo he dejado de escuchar de esto de Samames, que es, que lo he llegado a escuchar, de jugador del Atlético de Madrid, a decir que hay que ganar al Real Madrid, que un derbi no se juegue y se gana, y saben perfectamente lo que es jugar contra el Real Madrid.
Yo digo una cosa,
demasiados nervios para una plantilla tan inexperta y tampoco. Y la segunda es que mucho nervio veo yo ahí. Hay jugadores que han llegado este año y que lo primero que dijeron fue: ¿cuánto hace que el Atlético de Madrid no le gana al Real Madrid? Tanto. Esto no puede
ser. Eso lo dijo uno solo.
Sí, lo dijo uno, y además uno que tiene mucho. Eso es.
¿Quién?
El señor Turán, que es el que está tirando del carro y que de verdad es el mejor fichaje junto con Courtois que hemos hecho este año o años luego.
Y Falcao.
Bueno, que el apetito no lo has perdido entonces, Manolo, ¿no?
Falcao, muy bueno.
Ay, Falcao, a ver si suerte y mete tanto como el señor Mario Torrejón y podemos disfrutar.
Por favor,
dejémoslo aquí porque veo que ya te estás viniendo arriba.
¿Estás viniendo arriba?
El apetito no lo contesta, ¿no? ¿Lo has perdido o no? ¿Una tajadita de pescado y un poquito lombarda o no?
No, por favor.
Manuel.
Cuéntame.
Nada, Mítico, mañana quedarán 3 días solo. Venga, un abrazo.
Me has llamado la atención, Gallego, y me he venido para abajo. Me has destruido.
Venga, arriba, vente arriba.
De arriba, Manuel.
Vamos a hablar con don Ángel Domínguez, Gelo para los amigos. Hola, Gelo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Presidente de la Federación de Peñas del Rayo Vallecano, que os ha dicho la Liga de Fútbol Profesional que la pasta que habéis palmado se la reclaméis a Platini directamente, ¿no?
Bueno, ellos han crecido más en este caso de portería, han echado balones fuera,
No, vamos, han tapeado la portería.
Sí, vamos, no han dejado ningún resquicio, o sea, que, vamos, la verdad que es una respuesta que hemos recibido un poco surrealista, ¿sabes? O sea, que como encima al final de la carta es como que piensan a los aficionados, adelantando esta temporada 3 semanas la planificación de los horarios, pero vamos, que es una respuesta de risa lo que hemos recibido.
Vamos a poner a la gente en situación. Cuando se sortea el calendario, por culpa del Mundialito, ya se sabe que el partido Barça-Rayo, la visita del Rayo al Nou Camp, la vuelta del Rayo a primera, vas a jugar en el campo del campeón de todo, del mejor equipo del mundo, era el 29 de noviembre. Y ahí hay un grupo de gente del Rayo Vallecano que dice, me saco el AVE, me saco el avión, me saco el hotel porque quiero ver ese partido. Era un 29 de noviembre como tal. Llega la Liga y lo cambia al miércoles día 30 de noviembre. Y ahí la gente del Rayo dice, bueno, pues nos fastidiamos y cambiamos nosotros los billetes con lo que esto tiene de coste, ¿no?
Exacto. Nosotros somos conscientes de que el mundo del fútbol está montado de esta manera, que los últimos que piensan son los aficionados, y pese a que estaba fijado con el calendario este verano, el día 29, tenemos email con respuesta de la Liga de Fútbol Profesional de fecha 24 de octubre que nos confirman que efectivamente ese partido se va a jugar el día 29 de noviembre. Nuestra sorpresa es cuando el día 10 fijara el horario del partido el día 30, pero bueno, como de manera oficial nos habían pronunciado, pues lo aceptamos, lo damos por bueno. Pero cuál es nuestra sorpresa cuando el día 17...
Lo das por bueno, pero ya entonces hubo gente que debió cambiar billetes de AVE, billetes de avión y reservas de hotel. Y decir en el trabajo que el miércoles no vengo, que es el... ¿Vale? Pero sí, aún así lo asumís como gasto propio, pero claro, es que llega lo otro.
Sí, llega lo otro que nos sorprende, que el día 30, el día 17, nos dicen que el 30 no se juega el partido, que pasa a la fecha inicialmente prevista, que es el día 29. O sea, el doble trastorno, gastos de cancelación, pérdida de días de vacaciones, o sea, un auténtico desastre para la gente, ¿sabes? Y sobre todo la sensación de que nos están tomando el pelo, ¿sabes? O sea, que, y antes la Liga de Fútbol nos ha contestado de que ellos se han guiado por una circular de la UEFA, que han visto o que está publicada en la web de la Federación Española de Fútbol, que según ellos se pueden disputar partidos siempre y cuando no coincida con otros de la competición de la Europa League. Pero nos ponen un ejemplo, fijando en un horario concretamente el del Atlético de Madrid, que dicen que por el horario se podría jugar media hora después. Nosotros entendemos que no, porque los horarios de la Europa League hay otros partidos.
Claro, son siempre a las 7 y a las 9.
Exacto.
Entonces, o juegas un partido a las 4 de la tarde o lo juegas a las 12 de la noche, y no a las 9 y media en ningún caso como querían hacer ellos. No se leyeron claro, bien entonces, la reglamentación, la interpretaron mal. Que mira que
no,
la...
no, es que primero que la interpretaron mal y luego segundo que nos dicen que la UEFA les ha pedido de que cambien ese partido porque ha habido un error en la traducción, o sea, es una cosa surrealista, ¿sabes? O sea, cuando nosotros tenemos la circular de la Federación Española de Fútbol que deja bien claro y viene marcado en negrita que queda terminantemente prohibido que coincida en ningún partido, ni 30 minutos ni nada, ¿sabes? O sea, que es una cosa surrealista. Entonces entendemos de que han querido echar balones fuera y nosotros vamos a seguir hasta el final. O sea, que estamos preparando una respuesta a su carta, que seguramente se la mandaremos esta tarde, y también nos vamos a poner en contacto con la UEFA pues para mandarle una notificación con lo que ha sucedido con este partido, pues para que también dé su opinión. Si ella es la culpable, porque se le diga el fútbol profesional, pues que solidariamente nos compensen a los que hemos sido perjudicados. Sí,
vamos, que os compense, claro que os compense solo la segunda cancelación, no la primera. Que debería, solamente queréis que os paguen la segunda cancelación.
Nosotros estamos peleando por las dos. Lógicamente, hasta que no se ha fijado, depende ya, habría que ver el criterio que hay para ver si procede o no, ¿sabes? O sea, que, pero ante todo, lo que más nos ha sentado peor ha sido la segunda cancelación, y principalmente la vamos a luchar por eso, que lógicamente queremos que nos paguen los perjuicios de las dos. O sea.
Pues te voy a decir una cosa, Ángel. Creo que lo tenéis bastante difícil.
Pues hombre, si nos quedamos callados está claro que no vamos a conseguir
eso
nada.
También es cierto, eso también
y,
es cierto.
Y
que sí.
Protestamos y me duele y dice, es como te lo llevo metiendo tanto tiempo y nunca te ha dolido, dice, pues ahora sí que me duele, ¿sabes? O sea, que deja ya de meterme el ojo, a lo mejor a la hora de fijar los próximos partidos lo van a tener en cuenta, ¿sabes? O sea, pero callados seguro que no conseguimos nada.
Bueno.
Y esperemos que este sea el primer ejemplo para que otras de otros equipos, cuando le va a pasar un caso parecido, pues que también levante la voz, y cuando vean que se levanta todo el mundo, pues creo que nos escucharán y lo tendrán en cuenta. O sea.
Adelante, estaremos pendientes de si lográis lo que en justicia os corresponde. ¿Vale?
Venga, un abrazo. Estamos al corriente. Muchas gracias.
Un abrazo. En cualquier caso, la reflexión que tiene que hacer la Liga de Fútbol Profesional y que yo hago cada vez que veo un partido por televisión de Liga el sábado y el domingo, es que el 80% de los campos no se llena nunca.
Nunca, nunca.
Bueno, no es que se llene, es que el otro día en Sevilla, un partidazo Sevilla-Atleti-Bilbao, por cierto, Yago, el Atleti fabulosamente juega de cine, es que miraban la grada.
Ya dijo Yago a principio de temporada.
Miraban la grada del Pizjuán.
Que no juega bien.
Que es un buen partido. Mira la grada del Pizjuán. Es que se veían asientos libres por todos los sitios. Claro, la gente está. Ellos verán.
En China lo están viendo.
Oye, en el Granada Mallorca, por lo que pasó. No hubiera pasado desapercibido completamente.
Como el de ayer.
El partido de Málaga, clandestino.
Nada.
Bueno, los chinos lo están viendo.
Es lo que hay.
Que sigan así. La gente se está desanimando, pero el que no quiera verlo, que no lo vea. 3:51. Te decía ya que el Atleti jugó muy bien, ¿eh?
Juega muy bien. Partidazo, que bien se está dando muy bien. Las cosas son como son.
Empezó Javi Martínez de central saca la pelota, que de verdad, yo ya, no es por llevarte la contraria.
Después de todos los palos que me han caído en el Twitter, también me vas a dar tú. ¿O
no es por llevarte la contraria, pero
no es llevar la contraria. Hay que mamar cuando hay que mamar. Ya está, no hay más.
Te hemos traído a
mejor expresión imposible.
The Sounds para Yago.
¿Está Maya por aquí o qué?
Me gustaría que estuviera. Bueno, tenis, el capitán español de Copa Davis, Albert Costa, ha dado esta mañana la lista de la selección española de la Davis para jugar la final en Sevilla la próxima semana con Argentina. No hay grandes novedades, ya.
No hay sorpresas. Van a ir todos los que estaban esperados: Rafa Nadal, David Ferrer, Fernando Verdasco y Feliciano López para ese partido, esa final contra Argentina, del 2 al 4 de diciembre en la Cartuja, en Sevilla. También ha confirmado su equipo Argentina. Tampoco hay novedades, no hay sorpresas. Juan Martín del Potro, Juan Mónaco, Juan Ignacio Chela y David Navaldian. En esa rueda de prensa, Albert Costa, al margen de reconocer, o más que reconocer, dar esa lista de jugadores que va a defender el título de España, va a intentar lograr el título a la ensaladera, ha hablado sobre las declaraciones, las famosas declaraciones del extenista francés Yannick Noah, y le ha dado un palito, ha venido a decir como que se le ha ido la olla.
Bueno, hombre, me imagino que a Noah no le debe gustar mucho que ganemos los españoles allí en Roland Garros, pero la verdad, yo para añadir alguna palabra a lo que ha dicho Albert, creo que las palabras de Noah no tienen ningún sentido, ningún fundamento. Yo creo que sinceramente se le ha ido un poco la olla y no sé, la verdad, me parece una falta de respeto al esfuerzo y al trabajo que hacen todos los deportistas españoles cada día, ¿no? Con lo cual, pues bueno, él tendría que analizar lo que ha dicho y si tiene que pedir perdón, pues que lo haga.
Ella lo dejó clarito, Rafa Nadal.
Bueno, Nadal. Cuando Nadal dijo,
nosotros pasamos muchos más controles antidoping que los jugadores franceses.
Sin ninguna duda.
Ahí queda.
Ayer me acordé de la antimesina porque me puse berraco escuchando a Rafa Nadal expresarse tan bien en este tema. Me acordé de la antimesina.
Y que los que pasó Noah en su día. Este también,
bueno, claro, cierto.
Le daba todo un poco y ahora viene a... En fin.
Bueno, Rafa Nadal, que juega hoy su segundo partido de la Copa Master en Londres. Partidazo ante Roger Federer. Miguel Ángel Zubiarraín, Londres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Partido sí. En sesión vespertina, ¿no?
Pues sí, va a empezar sobre las 9 de la noche, hora de aquí. Bueno, si es largo acabaremos de madrugada como el otro día, más o menos 2:30 nos iremos a acostar. Pero estamos acostumbrados, por lo tanto nos vamos a asustar. Lo que queremos es que Rafa juegue bien. Ayer estaba todavía dolorido de las piernas, del esfuerzo que había hecho de más contra Fis por sus problemas estomacales, había sufrido mucho, pero bueno, dijo que quizás hoy estaría ya bien. El problema es que su rival va a ser Federer. En esta pista Federer es muy muy peligroso, es índole rápida, le gusta mucho jugar aquí, por lo tanto el enemigo a batir pues es el con Djokovic, el peor que le podía tocar en estas circunstancias. Pero bueno, Rafa, todos sabemos que es luchador, lo intentará todo. Y si puede, pues intentará ganar y meterse ya adelante en semifinales. Vamos a ver cómo se da la cosa.
Hay que tener cuidado dónde le vais a llevar a comer hoy.
No, si fue en el hotel, además.
No, pues eso, en el hotel. Después, en el hotel hay restaurantes, puedes pedir servicio de habitaciones, puedes... Yo que lo que podrían hacer es que coman en el mismo sitio que Federer.
Claro. Sí, que coman donde como yo, que nunca me sienta nada mal.
Claro, bueno, pero eso, Miguel Ángel, es que tu organismo
a prueba de bomba.
Es de a prueba de bomba, Miguel Ángel.
Igual fue Rafa a un restaurante francés.
Ojo,
regentado por Yannick.
No me lo digo por lo de Noah, hombre.
No, digo regentado por Yannick.
Bueno, ha empezado la jornada ya en el otro partido del grupo de Nadal.
Sí, sí, están jugando Songa Fish. Por el momento 5-4 para Songa, que tiene el saque su poder. Por lo tanto, si defiende su servicio, ganará el primer set. Bueno, parecía lógico que Songa fuera superior a Fish, así que esto podría acabar no demasiado tarde. Luego habría otro doble. Es una locura lo de los dobles, y si se alargan, nos alargan la vida, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, esto así, hoy no te acuestas hasta las 4, que gracias por lo menos. Cuidado, un abrazo.
Venga, buenas noches, buenas tardes.
Ayer contamos que Pedro Martínez de la Rosa iba a correr el año que viene con los
HRT.
El antiguo equipo España.
Antiguo España, ¿no? Antiguo España.
Y el equipo se ha presentado esta mañana. Javier Blanco ha estado allí. Hola. Sí.
¿Qué tal? Se ha presentado en el Consejo Superior de Deportes. Ha firmado por 2 temporadas. Luego se especula con que Pedro puede seguir unido a la escudería. Por eso quizá llega a este acuerdo con la edad que tiene Pedro de la Rosa. Pero lo que quiere España, bueno, el antiguo España, ahora HRT, es hacer un equipo que sea más español. Un poco lo que sucede en Ferrari con los tifosi, que aparte de apoyar a sus pilotos italianos que estén en otras escuderías, también apoyan a Ferrari como escudería. Como equipo, eso sí, tiene contrato Pedro de la Rosa hasta el día 31 de diciembre, así que no le vamos a ver con HRT hasta ya el 2012, y porque además él quiere seguir trabajando con McLaren y, bueno, ayudarles en todo lo que pueda hasta entonces. Él tiene muy claro que a día de hoy son los últimos del paddock, pero bueno, que la idea es ir creciendo poco a poco como equipo, no solo él, obviamente, que ya con su experiencia, aportar su experiencia, porque además, como él mismo dice, ahora está en un buen momento de forma y dice que es mejor piloto que en 2003.
Yo lo único que sé es que me llega en un muy buen momento de forma. Físicamente estoy en forma, mentalmente tengo un hambre muy grande. El año 2010, las últimas 5 carreras que hice con Sauber, el 40% estuve en la Q3, ¿no? En el top 10. O sea que tampoco hay que olvidar de que vengo en un buen momento de forma. Yo creo que lo que les puedo aportar mucho a HRT es mi experiencia.
Ya firmábamos estar en la Q3 el año que viene.
Un luchador, de la Rosa.
Me cae bien. Señor Pedro Martínez de la Rosa. Bueno, Yago, ¿qué más cosas?
Más de declaraciones. Rueda de prensa en la previa del partido de Liga de Campeones entre el Barcelona y el Milán. Habla sobre la relación entre Pep Guardiola y Zlatan Ibrahimovic, un viejo conocido de la afición española. Sidor.
Yo creo que la prensa está haciendo mucho más de lo que es en esa situación. Guardiola es una persona inteligente y sus reacciones creo que fueron bastante tranquilos. Y Ibrahimovic también está con muchas ganas porque juega contra el Barça. Tiene un pasado, obviamente va a querer en manera deportiva, ¿no? Dejarles ver que es un jugador importante. Yo creo que es justo.
Me veo dentro de 10 años viendo un partido de Champions y ahí seguirá
Clarence Seedorf jugando, de verdad.
Qué profesional.
Qué
20 años.
Impresionante.
Tío, casi.
Es alucinante.
No, y cómo trata a todo el mundo. Es impresionante, de verdad.
Siempre lo hizo.
Qué grandes viajes en avión hacíamos. Nos reíamos mucho.
Qué tiempos aquellos en los que se viajaba en avión.
Se pasaba en el avión con los
Real Madrid.
Y además no se contaminaban.
Se veían los entrenamientos.
No, y se ganaban Copas de Europa.
Sí.
Más cosas. Volvo and Race.
Vamos
se ha retirado la embarcación estadounidense Puma.
Venga, un cigarrito.
Y esto ha dejado a Telefónica como líder destacado en la primera etapa de entre Alicante y Ciudad del Cabo.
Pero se ha retirado. ¿Por qué se ha retirado?
Porque ha roto el mástil.
Ha roto el mástil.
No le echamos el mal a nadie, pero una fractura de mástil a tiempo.
O sea que ahora el duelo está entre el camper español y el
Telefónica. No se puede subir toda la tripulación al mástil. Está porque, claro, te subes todo.
Oye, yo vi ese bicho, el camper ese lo vi en Alicante. Estuvo allí la selección española contra Escocia. Fueron a ver los jugadores. Vaya bicharraco eso, Y para romper el mástil, ojito,
Y una plaza Telefónica que yo ya he solucionado todo mi problema.
Hay que decir
que ya estaba en con Telefónica.
Ya en la latitud 36 grados sur, el Telefónica ha empezado a virar hacia el este desde la medianoche y su rumbo ha variado en 25 grados sureste en 14 horas.
Qué guay.
De 177 grados a 143, sabéis más o menos.
Sí, ¿no? Sí, bueno, yo lo sigo de todo esto por internet.
Cuando ha entrado en un área de viento suave de componente norte-noroeste de 12 nudos que ha ralentizado un poquito la velocidad. Claro, pero bueno,
12 nudos no es demasiado rápido.
Y la última, que
tampoco,
me da tiempo.
Tampoco hay leña del mástil caído.
Que me da tiempo, que es muy buena. Tuala Matthew, el seleccionador de rugby de Samoa, ha sido condenado a una multa de 100 cerdas por su mala conducta durante la reciente Copa del Mundo de Nueva Zelanda. Sus propios jugadores le habían acusado de utilizar el torneo para disfrutar de unas vacaciones y de emborracharse con los amigos.
Pero la que bueno, tiene que sí.
El Consejo de Ancianos de la Villa, porque esto va así, cerdas, ¿no? Esto es como un poco...